Bueno, Camila, vamos a saludar al señor Contralor, que ha hecho un trabajo muy juicioso. Él trabaja mucho y habla poco en los medios, y me parece que hace bien. Pero cuando termina su trabajo, pues lo presenta a los medios. El tema de Reficar, pues es que yo le quiero preguntar antecedentes de sobrecostos en un contrato, ¿no? Sabemos que el 20%, 50%, el 100%, Camila, ¿le parece?
Sí, digamos que 200%.
Pues es una barbaridad.
Sí, ya, es un escándalo, sí.
Bueno, no, usted aquí agarra a la compañía de taxis, a la, como la agencia de viajes, agarra a los transportadores, agarra a la empresa de turismo y encuentra sobrecostos de 2.000, 4.000, 1.000.
No, mire, le doy un ejemplo, y es la contratación de un servicio de andamio para el proyecto.
Pero eso ya está la promoción.
Es impresionante, 37.528% de incremento y de sobrecosto, cuando los andamios, en principio, los estaban cotizando en 23 millones de pesos, que era el contrato, y se subió a 8.615 millones de pesos el contrato de los andamios, que ya uno dice, esto es salido de cualquier tipo de proporción.
Los computadores, un contrato original de portátiles Maquén, 20 millones de pesos, Camila, incremento 2.335%. Pues para el Contralor, por estas y otras razones, por el retraso, una de las compañías más golpeadas del país, como es Ecopetrol, dejó de recibir beneficios por más de 1.106 millones de dólares. Señor Contralor de los Colombianos, Edgardo Maya Villazón, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, un saludo muy especial para usted y sus compañeros de la mesa.
Todo esto, pues, le deja a uno un interrogante, Contralor. ¿Hay algo que hacer?
Sí, desde luego, Julio, vamos a trabajar después de haber rendido este informe del estudio sectorial que hizo la Contraloría General ayer a través de su delegada de Minas y Energía. Vamos hoy a iniciar, desde luego, una auditoría a la empresa Reficar a través de dos mecanismos. Buscar a ver cómo fue que se realizó esa contratación y la subcontratación, y la calidad del control que se hizo de este proceso, para ver cómo fue la eficiencia de la inversión, y desde luego terminar con el impacto fiscal y la magnitud del impacto fiscal de este proceso de construcción de la refinería de Cartagena, que concluye la Contraloría General de la República en su estudio, pues con esas cifras que usted ha mandado, que pues ahí no hubo planeación, y en cualquier proyecto que usted realice, este es un proyecto que cuando se inició apenas estaba diseñado el 21% del proyecto, y posteriormente, cuando ya se avanzaba en la obra y ya se hicieron los compromisos, iba el 51% del proyecto diseñado. Yo no sé cómo hace uno para iniciar un proyecto que solamente tiene el 21% del diseño de ese proyecto, posteriormente, más adelante, y lo terminan cuando la construcción se encontraba en el 52% del avance. Es decir, cuando usted va a hacer un edificio de 10 pisos, cuando comienza el edificio tiene el 21% del proyecto, del diseño del edificio, y cuando lleva 10 pisos, un edificio de 20 pisos, entonces pues ahí termina el proyecto, ahí sabe usted qué era lo que iba a hacer. Yo creo que ahí se origina el tema del desfase que ha habido del 100% en el valor de la inversión, que es un valor que partió de 3.900 millones de dólares, fue el cálculo, y sobre todo terminó en 8.060 millones de dólares. Pero yo creo que hay otro despropósito, en el sentido de que lo inicial, lo que pensó el gobierno en el 2005, en los COMPES que se diseñaron para la ampliación de la refinería de Cartagena y la modernización, era que un privado aportara la suma de 2.400 millones y Ecopetrol aportara 1.400. Eso terminó en 8.060 millones que fueron aportados en su totalidad por Ecopetrol, porque a través de ese proceso, una vez fue adjudicado la construcción de la refinería a Glencore, en competencia con Petrobras, una empresa así especializada, estatal brasilera, donde habían participado 34 invitados y se habían seleccionado finalmente 4, pues se le adjudicó a Glencore y la firma Glencore, y posteriormente esta firma renunció al proyecto Ecopetrol, que había a ella había cotizado la obra por 630 millones de dólares, y la retira a los 3 años, y pues si te entrega Ecopetrol 549 millones, se va tranquila, y Ecopetrol viene y asume todo cuando Glencore ya había subcontratado con una compañía CBI, que es la que termina en un contrato de PC, que es una modalidad contractual que no había acontecido en Colombia. Entonces termina pues construyendo la obra CBI en un sistema, este sistema de PC que usted gasta y que yo pago, se llama eso.
Sí, Contralor.
El diseño de la obra, la construcción de la obra es a cargo de él y no hay un proyecto fijo. Eso ha sucedido aquí en el túnel de la línea, ese es el problema que tenemos en esa clase de contratos, pero esto sí terminó pues en una forma que para la Contraloría la obliga a iniciar en el día de hoy. A partir de las 8 de la mañana estamos instalando la auditoría en Reficar para encontrar ya pues el tema de los impactos fiscales y el tema de la eficiencia de la inversión que hizo Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa que hoy está valorada sobre los 14, 15 mil millones, y por cuenta de este proyecto debe más de 3 mil millones de pesos, de dólares, a la banca internacional, a pesar que es un crédito con 12 años, con 2 años muertos, pero es una incidencia, porque este fue un proyecto que se calculó que iba a tener una rentabilidad del 14.1%, y hoy en día la rentabilidad es del 4.35%, mientras que el costo de la deuda que tiene Ecopetrol es del 5.5%, y reduce la rentabilidad de Ecopetrol.
Contralor, déjeme, y le interrumpo ahí precisamente porque esa es mi pregunta. Ustedes, por este retraso que se dio de 27 meses, pues esto arrojó pérdidas de más de 3,6 billones de pesos. Usted nos está explicando que Ecopetrol efectivamente asumió esa deuda y pues que hoy tiene que distribuirla durante los próximos 12 años a la banca internacional. Pero nuestro esquema hoy en Colombia, pues con los temas del precio del petróleo y nuestra crisis económica, pues es grave y dependemos mucho de la producción o de lo que haga Ecopetrol. Mi pregunta es, ¿la Contraloría ya dimensionó cómo puede esto golpear la acción o la producción o la estabilidad de una empresa como Ecopetrol en Colombia?
Sí, nosotros establecimos que la producción, la autosuficiencia en el tema de la gasolina que se quería con este proyecto, para que ese era el punto esencial, uno de los objetos esencial de la modernización y ampliación de la refinería de Cartagena, era el autoabastecimiento de la demanda interna de gasolina y de diésel. Hoy en día estamos siendo autosuficientes en el tema de gasolina, pero esa autosuficiencia solo dura hasta el 2019, y ya estamos siendo deficientes en el abastecimiento de diésel, y cada año se incrementará más. Entonces eso va a golpear fuertemente, porque Colombia va a tener que importar gasolina y va a tener que importar, está importando diésel, y desde luego eso en el futuro va a tener una incidencia en la empresa muy grande. Ecopetrol tiene que pagar la deuda en este lapso, y es una deuda pues que tiene una magnitud grande. Es un tema que termina siendo esa construcción, como hacíamos la comparación, ya ustedes lo habían hecho ahí, yo tomé el patrón de que vale más que la construcción del canal de Panamá, que es 5.200 millones, la refinería de Cartagena cuesta 8.016 millones, si se construyera el metro de Bogotá vale 7.000 millones. Y hacemos una comparación con un hecho reciente, la participación de la Nación en Isagen, este sobreprecio equivale al 4.15 veces el valor de la inversión que tenía Colombia en Isagen.
Contralor,
entonces,
¿ustedes?
Eso afecta mucho, afecta, ese pasivo va a afectar mucho porque pues ha habido un incumplimiento en el tiempo, hoy en día se está aprobando la refinería, y posteriormente pues esperamos que en el primer trimestre ya entre en funcionamiento en su totalidad. En todo caso, esa deuda que usted dice que asciende a 3.071 millones de pesos en la banca internacional, pero además Ecopetrol aportó 989 millones, asumido directamente por Ecopetrol como grupo empresarial. Y ya para el 2015 Ecopetrol realizó pagos por 748 millones, de los cuales 313 millones son de intereses. Hay que tener en cuenta que sobre ese capital de la deuda se están pagando intereses que también afectan.
Si bien ustedes anunciaron que iniciarán la auditoría en Reficar para saber qué fue lo que sucedió específicamente y por qué se dieron estos sobrecostos, ¿ustedes en la Contraloría tienen la hipótesis de que estos sobrecostos se deben a qué? ¿A unos casos de corrupción, a unos casos de ineficiencia en la contratación o simplemente a que cuando Glencore entregó el proyecto para que Ecopetrol siguiera adelante con él, tal vez no dio la información pertinente?
Sí, mire, ahí el primer factor que hay que tener en cuenta, pues yo quiero hacer un paréntesis manifestando de que Reficar ha entregado toda la información que se ha solicitado, ha sido muy acucioso en la entrega de información, pero el primer tema, ese es un tema fundamentalmente de planeación del proyecto de la obra, en primer lugar. En segundo lugar, consideramos que se contrató con una firma Glencore que no tenía ninguna experiencia en este campo, muy poca experiencia. Ella pues tuvo que buscar a CBI como su contratista para la obra y CBI pues terminó pues también buscando pues comprando compañías que tuvieran experiencia en esto. Ellos pues desde luego que nos van a decir que Glencore posteriormente y la empresa CBI tuvieron un contrato en el Perú para la construcción de una refinería, pero eso pues se hizo al tiempo en este tema, en primer lugar. En segundo lugar, pues lo que he manifestado, usted cómo va a iniciar un proyecto cuando solamente tiene el 21% del diseño de ingeniería y cuando terminaron ya el diseño de este proyecto, la construcción iba en 52%, es decir, 29 meses, 2 años y 5 meses después de iniciar una construcción, usted termina sabiendo qué es lo que va a terminar construyendo. Me parece que es un error muy grave. En tercer lugar, pues esta no solamente la falta de planeación, sino también la modalidad de la contratación que se hizo. El contrato EPC, esta modalidad de contratación, es un contrato pues que tiene un tema en que usted le entrega todo a la compañía, pues la ingeniería, el suministro y la construcción. Y siempre los contratos se hacen a costo fijo. Y un tema sorprendente es que el sector privado es más exigente que el sector público. En el sector público la norma le permite adicionar un contrato, la adición de un contrato puede hacerse hasta el 50%. Y aquí encuentra usted en la feria esta de contratos que hemos denominado nosotros los 2.460 contratos que se hicieron para la construcción de la obra. Aparte de los costos que implican una obra, los retrasos, pues este tema de los contratos, del incremento y la adición de contratos es sorprendente, porque encuentra uno que el 18% de los contratos, de estos más de 440 contratos, presentaron adiciones superiores al 100%. Y hay un tema que encontramos que más de 25 contratos tienen un crecimiento de más del 500%, y concluyendo con lo que ustedes han hecho, un contrato que tiene adiciones del 37.528%. que es el servicio de andamios, pero hay un tema de transporte, hay un tema de toda la infraestructura que se cree, en donde los contratos pues se disparan, y yo creo que el sector privado, cuando se maneja el sector privado, es más riguroso, es más cuidadoso en el tema de la contratación. Usted en el sector privado no encuentra los conflictos en las construcciones que encuentra en el sector público, y aquí se dio ese fenómeno porque fue un manejo contratual de carácter privado.
Sí, Contralor, ayer la refinería tarde en la noche emitió un comunicado de 8 puntos en donde asegura que la variación de las cifras de los contratos de la empresa no solo se deben a sobrecostos. Ellos anotan rubros como cambios en el alcance del proyecto, también lo que tiene que ver con incrementos de precio, las olas invernales, los conflictos laborales, lo que tiene que ver con las huelgas. Ellos aseguran que no han conocido el informe detallado, pero este es el primer pronunciamiento que hasta el momento es lo único que la empresa va a hacer o se va a pronunciar. ¿Qué opinión a usted le genera pues estos puntos que asegura la refinería que son rubros importantes a tener en cuenta en estos sobrecostos que ustedes han encontrado?
Sí, precisamente eso que usted está diciendo, pues yo lo leí anoche, el comunicado de la empresa. Ellos manifiestan unas verdades sobre el suministro de la información, este tema de las justificaciones que ellos hacen sobre la extensión del proyecto, de la construcción y la entrega en funcionamiento del proyecto, pero ahí hay una serie de factores que no se han tenido en cuenta, que es lo que vamos a hacer ahora. Esto es un estudio, vuelvo a decirle a ustedes y a la opinión que esto es un estudio que ha hecho la Contraloría. Ahora sí viene la revisión a fondo del proceso de auditoría. Y yo voy a advertir algo bien grave de un momento que se sepa, pues, tanto la firma que se contrató para los controles como CBI para la construcción, esas firmas tienen la información, la Contraloría, que ya no están. Esas firmas se fueron. Entonces esa contratación va a ser dispendiosa, indagar sobre el tema de los procesos de contratación, pero lo vamos a hacer y tenemos la certeza de que Reficar va a entregar la información que se solicite y vamos a hacer la diligencia, pues, en las instalaciones de ellos, y vamos a trabajar allá mancomunadamente, porque sí tenemos que ya entrar a mirar los mecanismos de la contratación y de la subcontratación y la calidad de los controles y de la construcción, para terminar, como le dije, cómo es la eficiencia final de la inversión que se ha hecho. Esta es una inversión sin precedentes en Colombia, y quiero ser claro que es que la Contraloría, no vayan a decir ahora que la Contraloría se opone a los grandes proyectos. No, el país necesita de grandes proyectos en infraestructura, en el tema energético, en la salud, en las diferentes deficiencias y crisis que tenemos en nuestro país. Necesita de grandes proyectos y de grandes inversiones, como puede llegar a ser el metro de Bogotá, pero eso hay que hacerlo bien. Y desde luego que aquí viene un impacto fiscal, y es el tema, la función de la Contraloría, y desde luego, pues, que pueden derivarse temas de carácter disciplinario que serán trasladados a la Contraloría, a la Procuraduría, perdón, si hay servidores públicos, y hallazgos, si se encuentran de carácter penal, que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación.
Contralor, uno no entiende en este contrato, que es sin precedentes en términos de inversión, cómo no funcionó la interventoría. Es decir, en la contratación en Colombia siempre se da una interventoría para vigilar precisamente que este tipo de cosas que ustedes están dando a conocer no sucedan. Además de la contratación, no sabemos si regular o no, pero sí ineficiente, ¿qué pasó con los interventores? ¿Dónde están?
Es que no, en rigor no hubo interventoría. Hubo una contratación de una empresa norteamericana sobre la cual se le dio el control para que hiciera una vigilancia contra la presentación de facturas que se hicieran. Es que a la compañía se le entrega el hecho cumplido. Mire, yo gasté esto, págueme. Y a veces se da la modalidad en esta contratación, entrégueme tanto que voy a gastarlos. Tanta suma de dinero. Entonces, esa modalidad, ese es el inconveniente, la modalidad del contrato EPC tiene ese inconveniente. Por eso nosotros hemos adoptado en nuestra costumbre contractual en Colombia los contratos a costos fijos, porque es que usted aquí no puede medir, esto no sabe cómo va a terminar. Usted arranca con 3.900 millones de dólares y termina con 8.060 millones de dólares por la modalidad de contratación. Contratos en donde aporta la firma, la ingeniería, el suministro y la construcción, hace todo, hace el diseño, hace todo el tema, y entonces ahí viene el tema crítico, es decir, que no hay costo fijo. Entonces este es un contrato, para hablarlo claramente y decirse la opinión, sin límites. Usted arranca la contratación, constrúyame el edificio, ese valor que estableció el COMPES y que estableció el gobierno nacional es un precio indicativo, no es el precio fijo, un precio indicativo, puede costar eso. Puede costar eso, y fíjese dónde terminamos, en dónde hemos llegado, a un sobrecosto de 4.060 millones de dólares, que son más de 13 mil millones de pesos.
Sí, Contralor. Usted, desde la Contraloría, también hace unos meses había anunciado que posiblemente en Colombia puede haber un desabastecimiento de gas. Ahora, con esta noticia, Reficar anuncia que en el 2019, hoy estamos en un desabastecimiento de diésel, y que en 2019 podríamos estar en un desabastecimiento de gasolina. O sea, nuestros minerales en unos 3-4 años, pues, definitivamente se acaban. Pero entonces, ¿en qué momento se puede empezar a nivelar la funcionalidad de Reficar para evitar esta crisis?
No, es que aquí vamos a encontrar otro tema con Reficar, ahora que usted toca el gas. Es decir, que ¿dónde está el gas para el funcionamiento de Reficar? Esa es una pregunta que vamos a hacer. ¿Dónde está el gas? Porque está de una planta Primero, que va a entrar a funcionar individualmente y que después hay que comenzar a hacer el estudio de cómo se va a integrar a la planta antigua, si se va a poner en funcionamiento al tiempo con la planta antigua, porque la planta antigua está ahí. Ahí está la planta al lado. Entonces se adquirieron unos terrenos cuando lo que se había planeado en el COMPES y lo que se había dicho era que lo que se iba a hacer era una modernización de la antigua planta de Reficar. Entonces, pues bueno, ya esa integración será de la antigua con la moderna, ver si es conveniente. Pero ahí hay un tema, no solamente de desabastecimiento de gas y de gasolina, que va a haber a partir del 2019, sino no va a haber abastecimiento del diésel. Entonces, vamos a estar en el 2019 con los tres problemas al tiempo.
Señor Contralor, yo sé que usted a lo mejor todavía no tiene la lista, pero esto tiene que tener nombre y apellidos. Es decir, ¿sabremos de quiénes son los responsables que hicieron estas contrataciones y que participaron en estos sobrecostos?
Sí, desde luego, ahorita viene el tema no solamente el impacto fiscal, sino la responsabilidad fiscal, y esa responsabilidad se imputa pues a la empresa, desde luego a determinadas empresas, pero también a personas naturales. Entonces, el tema de la responsabilidad. Para eso es la auditoría, Julio, exactamente. Uh-huh. Ese es uno de los propósitos de la auditoría, porque en el estudio, eso que usted está diciendo, no puede hacerlo. Sí. En un estudio no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces viene la función que arranca hoy de la Contraloría de hacer la auditoría de todo este proceso, de todo esto que hemos estudiado, de todo esto que hemos mirado, y que yo estoy en la obligación de rendirle la información a la sociedad colombiana, a la opinión pública, para que se entere de estas situaciones, que a mi modo de ver pues es una situación de gran cuantía y de una magnitud muy alta para el patrimonio de los colombianos, que Ecopetrol nos acostumbraron toda la vida que es la empresa de los colombianos. Era la publicidad que existía y la sigla que había, Ecopetrol, la empresa de los colombianos. Esos son dineros de los colombianos.
¿Le suena este nombre en los papelitos que ha visto? ¿Pedro Rosales?
No hemos visto nombre. Julio, no hemos visto, no le puedo decir sí o no, pero más adelante sí, pues cuando ya termine la auditoría, si esto viene ya viene con responsabilidad de personas jurídicas y personas naturales y de imputaciones, a ver qué se hace en el evento de los hallazgos que se encuentre, y si genera juicio de responsabilidad fiscal desde el punto de vista fiscal, como lo dije, si hay necesidad de hacer traslados disciplinarios a la Contraloría, hallazgos que estén resaltados en este tema, y también con aspectos resaltados en el campo del derecho penal.
Contralor, lo pensé mucho cuando vi una fotografía de su tierra y de sus bellos cañaguates.
Sí, hombre, Julio, muchas gracias. Sí me enteré que había expuesto esto y que inclusive había hecho un concurso. Después me llamaron para preguntarme dónde era esta bella fotografía del camino que conduce de Valledupar hacia la Sierra Nevada, los hermosos cañaguates florecidos. Valledupar tiene un barrio emblemático, antiguo, que se llama El Cañaguate, donde ha habido hermosas canciones de Rafael Escalona, sobre la denominada La Mona del Cañaguate, Isaac Carrillo, La Cañaguatera, una composición musical que hizo muy famosa Alfredo Gutiérrez en su época también. Es hermosa la foto. Pues.
Qué linda tierra. ¿Y cómo están esas calles de Valledupar y cómo está empujando Valledupar? Muchos proyectos, mucha construcción, mucho futuro. Ojalá que crezca como merece Valledupar, ¿no?
Sí, Valledupar ha ido en un desarrollo grande, necesita planeación, tiene un problema hacia futuro que va a quedar sin agua con un río, y la solución es la gran represa de los Besotes, que pues es un empeño de todos los vallenatos para que tengamos agua en los próximos 30 años, porque Valledupar es una ciudad que ya sobrepasa los 500.000 habitantes y necesita de este precioso líquido que sale del río Guatapurí, que lo tenemos ahí en las calles de Valledupar.
Contralor, buena semana, gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias, Julio.
El desastre de los números de Reficar.